los modelos, tú dices, bueno, ¿cuál es el error tipo 1, error tipo 2? ¿Okay? Voy a buscarlo a base de eso. Fernando, estoy yo casi que hago un hoyo aquí en la laptop y se me olvida que tú tienes el control. ¿Te puedes pasar, por favor? Así que estos son los que han probado y se fijan que todo, o no habíamos nacido, ¿verdad? O estábamos por ahí gateando. Bieber en el 66 utiliza este ratio de flujo de efectivo a total de pasivo. ¿Okay? Fíjense lo que pasó. ¿Okay? Error tipo 2, 5%. Error tipo 1, 22%. ¿Okay? Yo les dije hace un momento que el error tipo 1 es el peor. Y 22% de su muestra, ¿okay?, cae en error tipo 1. Por consiguiente, nadie habla del modelo de Bieber, ¿verdad? Porque fíjense el error tipo 2, ¿verdad? Casi un poquito más de cuatro veces el error, perdón, el error tipo 1, casi cuatro veces el error tipo 2. Así que no es muy confiable. Esto no lo usen, en esencia. ¿Sabes? ¿Okay? El flujo efectivo a total de pasivo no es tan buen predictor. Es un modelo, como dice ahí, univariable. Bien difícil, porque tú dices, con una variable yo capturar todo, pues es bien difícil, ¿verdad? Habiendo tantos factores que influyen. La próxima, por favor, Fernando. Entonces, vienen los modelos multivariables. Y aquí está el modelo. Yo creo que se pasaron unas cuantas, ¿o no?
No.
No, ok. Entonces,
¿Será la
está
siguiente?
el Z score. Sí, está el Z, gracias. Sí, dale hacia atrás el Z. Ok. El Z. Ok. Gracias. Este es el modelo de, gracias, el modelo de Alma, ¿verdad? Y entonces, aquí hay varias cosas. Primero, están los ratios financieros. Fíjense, las razones financieras, perdón, son cinco de ellas. Entonces, tú tienes unos pesos, unas ponderaciones. Y lo que hace es que va reemplazando en la fórmula y te va a dar un valor. Y Alman te dice, ¿verdad? En este modelo de desarrollo en el 60, en la industria, en la manufactura, por eso es que yo hago énfasis que fue en la manufactura. Si tú estás en servicio, en otro sector que no es manufactura, y no necesariamente en el mismo ambiente, y ciertamente no estamos en el mismo tiempo, o sea, esto fue en el 68, señores. O sea, algunas personas yo le he visto que utilizan y promueven, ok, vamos a aplicar eso, y usted simplemente lo que tiene que hacer es, ¿sabe qué? Multiplicar 1.2 por lo que le dé el ratio, la proporción de capital de trabajo a total de activos. Y después le suma 1.4 y lo multiplica por lo que le dé el ratio de ganancia retenida a total de activos. Y así sucesivamente. Y si el número le da, ¿verdad? Este Alman 68, si el número le da mayor de 2.99, no hay problema, ¿verdad que sí? ¿Verdad que no? Si le da entre 1.81 y 2.99, está en área gris. Y si es menor de 1.81, ¿verdad? Es con toda probabilidad su empresa se va a ir a quiebra. Esa es la manera. Ahora, yo quiero, ¿verdad? Porque esto fue parte de lo que me motivó a mí, si se quiere, ¿verdad? El hecho de que cuando alguien presentó esto, dijo, esto va a funcionar siempre. La verdad es que no va a funcionar siempre, particularmente si la empresa que tú estás evaluando no está en el lado de en manufactura. Y aunque esté en manufactura, tienes un montón de años de diferencia. Así que para comenzar, estas ponderaciones tienen que haber cambiado, además de las variables. ¿Okay? Estas variables pierden, como cualquier variable, importancia dependiendo de la época. Así que yo simplemente lo menciono para que estén pendientes. Lo ideal sería que uno, si tiene los datos, ¿verdad? Haga este tipo de modelaje específicamente para el país donde está uno, ¿verdad? No necesariamente los modelos importados, como dice Rubén Blades, ¿verdad? Aplicar los modelos importados. ¿Okay? Así que esta es la manera de interpretarlo. Pero de nuevo, lo pongo aquí para completar. Vamos a ver ahora que hay otro modelo del mismo Allman que es un poco más actualizado y para servicios. ¿Okay? Así que si puedes pasar a la próxima. Esto es, ok, lo anterior fue para empresas que cotizan en bolsa. Esto es para empresas que no cotizan en bolsa. Empresas que son pequeñas. ¿Okay? Así que es una ventaja. Ya nos estamos acercando un poco y también en tiempo. Fíjense que esto fue en el 93. ¿Okay? Así que la idea, fíjense que ahora Primero, lo más relevante aquí, dos par de cosas. Las proporciones cambian, obviamente, o sea, los pesos, ¿verdad? Las ponderaciones. Y algunos de los ratios puede haber cambiado. ¿Okay? Así que la mecánica es la misma. Ahora, fíjense que cambia, porque, ¿verdad? O sea, los números, ¿verdad? 2.90 está bien, tiene luz verde. ¿Okay? Entre 1.23 y 2.90, pues está en un área gris. Y menos de 1.23, según el modelo Dalman, lo llaman el Z-score prima, ¿verdad? El otro era el score Z pelado, sin la prima. Pues está en dificultades, si es menos de 1.23. O sea, como que ponle el sello que esta empresa se verá quiebra o va a tener distrés financiero. ¿Okay? Esa es la manera en que tú lo interpretarías. ¿Okay? Estamos. La próxima, Fernando. Esto es el Z-Score prima, pero ahora fíjense la variante. ¿Okay? Digo, dos primas. La variante es que ahora es para el sector servicio. Ciertamente van a cambiar de nuevo las ponderaciones. Ahora son cuatro ratios, ¿verdad? Y los ratios mismos. Y ciertamente los modelos, perdón, las variables, los intervalos. ¿Okay? Así que si funciona o no funciona, pues yo no puedo decirle aquí, sentarme aquí y decirle, aplícalo con toda la, ¿verdad?, confianza que va a funcionar en tus países. Yo lo que simplemente quiero comunicar es, cuando ustedes lo vean, o sea, utilícenlo si piensan que le ayuda, pero más que todo, pensemos en la metodología que se utilizó para crear estos indicadores, ¿okay? Si se parece a lo que yo estoy viendo. Lo menos que quizás puedo hacer es, ok, estos son los factores que utilizo en el lado de servicio, pues déjame usar estos ratios también. No necesariamente hacer la misma ponderación que ellos utilizaron y no necesariamente utilizar estos rangos. En la medida que usted piense que no hay ningún problema, que se asemeja bastante, pues entonces utilícelo. Pero aquí quizás el mensaje principal es, vamos a usar los ratios y si vas a utilizar todo el modelo y las métricas que utiliza o las reglas que utiliza para decidir, seamos cuidadosos. ¿Okay? La próxima. Entonces, este es el modelo Z. ¿Okay? Entonces, aquí un poquito, Alman se puso listo, como decimos acá, ¿verdad? Y dijo, espérate, yo voy a poner modelo Z. Si ustedes miran, esta es como la receta. Te da los ingredientes, pero no te dice cómo mezclarlo. ¿Okay? Él te da los ratios. Lo que ustedes ven aquí es que nos falta una columna, ¿verdad? Nos falta la columna de las ponderaciones. Así que es lo que se llama un modelo propietario. Tú quieres usarlo, tienes que pagar. ¿Okay? Así que no da la receta, pero no cómo mezclar los ingredientes. No dice, estos son los ingredientes, no los mezcla. Así que es el modelo Z, ¿verdad? Alma, el libro más reciente, yo lo tengo por ahí en algún lado, en una esquina, en ese cuarto ahí al lado, pero yo no recuerdo cuándo fue, pero no fue, no se ha mantenido muy activo, obviamente una persona ya de alguna edad. Así que tiene tiempo que no actualiza, por lo menos él, estos modelos. Mi sugerencia también, cuando tú estés leyendo estos estudios, perdón, sobre quiebra, utiliza el tema de metaestudio, ¿verdad? Porque van a haber tantas variantes dependiendo del sector, el país, o sea, el tipo de muestra, etcétera. Yo prefiero los metaestudios, que son, como ya les dije, estudios de estudio. La próxima, Fernando, por favor. Estos son otros autores, utilizan flujos de efectivo de operaciones. Y una de las cosas es, y aquí ellos introducen otro elemento, si ustedes se fijan en el segundo bullet allí, lo que dice, ok, clasifica correctamente 5 años antes del evento, entre 80 y pico, yo no lo veo, el 83% y 92% de la quiebra. Ok, eso es otro elemento importante, ¿verdad? ¿Con cuánto ellos lo que introducen es con cuánta anticipación te levanta bandera y dice, esta empresa va a estar en problemas? 5 años es un montón. ¿Okay? No es que te digo ahora va a estar en problemas financieros y mañana cae en problemas financieros la empresa. No te dio tiempo a reaccionar, ¿verdad? A cobrar tu deuda o a salirte de la inversión o a buscar otro empleo, ¿verdad? Estamos. Así que ese es algo que Casey y Barsack introducen, que es con cuánto tiempo el modelo me deja saber, con cuánto tiempo de anticipación me deja saber que hay problemas. El próximo, Fernando. En los modelos, ¿cuáles son algunas precauciones? Si tú vas a utilizar los modelos, un poco los adelanté, pero para resumirlo, si se quiere, en este momento. Primero, las particularidades de los regímenes contables en cada país. Ok, lo otro, los pronunciamientos contables. Uno clave es el que le dije hace un momento, la NIF 9. Esa es clave, sobre todo para este tema de quiebra. Okay. Extremadamente importante, porque en aquel entonces, recuerden que la métrica era, yo busco el pasado para crear esta provisión, ¿verdad? Ahora yo tengo que ser lo prospectivo. Que mucha gente, lamentablemente, lo que está diciendo, ¿no? Es siempre, ¿verdad? Es lo que había en el pasado. Yo no voy a alterarlo por nada del COVID. Vamos a suponer que no lo altere, pero por lo menos tiene que hacer el ejercicio. Me imagino que esas son las personas que dicen, mira, no hay ni presente ni futuro, sino el pasado repitiéndose una y otra vez. Está chévere, ¿verdad? Eso, buen dicho, yo creo que sí, pero no aplica aquí. Lo que tienes que hacer es el ejercicio de decir, ¿sabes qué? Mis clientes por diferentes sectores van a ser afectados de diferentes formas, por diferentes regiones donde se encuentren mis clientes van a ser afectados de diferentes maneras. Mejor es que haga el ejercicio, porque si no, entonces no estoy cumpliendo con la normativa nueva. ¿Okay? Y eso, ciertamente, si tú vas a poner ese insumo que no existía en ninguno de los modelos, va a cambiar mucho las proporciones y los pesos y las ponderaciones que vimos en cada uno de esos modelos hace un momento. Diferencias en marcos legales, extremadamente importante. ¿Okay? Extremadamente importante. Yo lo estoy hablando, ¿verdad? Estos estudios están de nuevo en el marco legal estadounidense y el que aplica aquí, en términos de la ley federal de quiebra. Ustedes tienen que ver lo que sucede en cada uno de sus países. Aquí, de nuevo, si ustedes miran, hay mucha reorganización. Oye, en un momento la industria de aerolíneas en Estados Unidos estaba prácticamente más de la mitad en quiebra y salieron, se reorganizaron, ¿verdad? Cogieron un alivio, cogieron un aire y salieron. Otras nunca salieron, ¿verdad? Del problema. Así que marcos legales diferentes hacen, obviamente, todo este tema financiero secundario, si se quiere, ¿verdad? Porque, de nuevo, es una combinación de ambos. Factores macroeconómicos, lo que le decía, ciclos económicos más cortos, obviamente influyen. Y lo otro que es importante también, que decíamos con el modelo de Casey-Barsack, es con cuánto tiempo el modelo levanta banderas y da tiempo de reaccionar. Así que no sé si queda algo más por ahí. Las preguntas, que son importantes, comentarios.
Sí, Pedro, muchas gracias de verdad, por la, por los, por la parte, toda la parte técnica, de verdad que es resumir en tiempo corto es complicado. Vamos a abrir el micrófono ahora, por favor, como creo que esta no debe ser la excepción. La vez anterior hemos dicho 15 minutos, no hemos extendido más, Pedro, por si acaso, para que sepas.
No, está bien, me voy
Porque
hasta
los
las 3:30 de la mañana
comentarios.
si quieres,
Y
24 horas.
hemos aprendido que aprendemos de los demás. Eso es
Eso es
una de las...
importante, claro que sí, ¿no? Seguro.
Cree que, solamente para nombrar un ejemplo, el último lunes que tocamos la tercera parte de estado financiero de clubes de fútbol, nos enteramos de que hay una página web que no puede dar el valor de mercado a los valores de los pases de los jugadores de fútbol cotizados. Los que
Oh,
estuvieron
wow.
la vez pasada, se deben acordar. Entonces, en esta parte de apertura, el tiempo que sea necesario, yo creo que todos podemos tener un aprendizaje.
Seguro, seguro.
Entonces, abrimos el micrófono, amigos, ahora sí pueden. Por ahí hay un bebé que se coló en la grabación. No sé si lo oyeron al bebé. Por favor, bebé, denle comida, denle por favor, su comida. Entonces, le agradecemos, por favor. Abrimos el micrófono para cualquiera voluntaria o voluntaria que quiera comentar. Aquí somos abiertos, como ya saben, a todo.
Claro.
Observaciones, comentarios, sugerencias, críticas, ¿verdad? No destructivas,
Seguro.
eso sí,
Seguro.
pero
Positiva, negativa, la que sean.
o de la que sea, pero no
Ya.
destructiva.
También.
Voluntarios, voluntarias, adelante, por favor. El micrófono está
Bueno,
abierto.
ya mientras se inician, buenas noches a todos.
Buenas noches, Álvaro.
Bueno, Pedro, muy interesante el planteamiento. Yo le
Gracias,
tengo
Álvaro.
dos preguntas fundamentales. Primero, hacer un poquito que nosotros en Colombia tenemos la ley 1564 del 2012 que habla precisamente sobre la insolvencia natural. Pero antes había una ley de que de una vez se iba y la empresa se quebraba y ya, si quedaba insolvente. O si tenía los pasivos mucho más altos del 80% que de su capital. Entonces se iba a
a quiebra o a liquidación voluntaria o involuntaria. Lo hacía el gobierno directamente, nombraba un liquidador y se ponía. Luego apareció el decreto 560 del 2020, que habla precisamente de la insolvencia abreviada empresarial, que es un trabajo muy importante, tanto para los contadores con el apoyo de los abogados. Y más antes estaba la ley 1116 del 2006, que habla precisamente de la insolvencia empresarial. Entonces, yo tengo dos preguntas para no quitarle tiempo a los demás y apropiarme de ello. ¿Hay alguna forma de poder comparar? Porque lo que usted decía casi al final, Pedro, yo no puedo decir, si yo lo quiero aplicar, los aplico, pero no todas las empresas, dependiendo de su actividad, van a tener la misma.